Cope Pontevedra.
Estar informado.
Hay quien decía que de esta pandemia íbamos a salir mejores. Pues yo no sé si tendría tanta fe en la humanidad, la verdad. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía en Pontevedra y nos vamos a explicar por qué somos tan descreídos. Pablo Romero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia.
Es que puede parecer de risa, pero cuéntanos qué salvajada han detectado en Ogrove.
Pues consiste en matar árboles para tener mejores vistas desde casa. Así de surrealista.
Vamos a informarnos de este caso con el alcalde de Ogrove. Alcalde José Cacabelos, boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Por qué sospeitan que hai xente atentando contra os árbores porque lles molestan?
Porque si non entemos ninguna outra explicación. A outra simplemente pode ser que se sean personas que lle molesta o medio ambiente, a natureza e a ecología, e cortan árboles así porque sí. Por lo tanto, cando analizamos as ubicacións desas árboles, cando analizamos os espazos, as vivendas e as zonas que hai, a única justificación que podemos atopar para este vandalismo ecolóxico que estamos empezando a descubrir no Grove, pois, sinceramente, é a única explicación que temos, porque non hai outra razón. É decir, empeza a prevalecer en este mundo que vivimos ter unhas boas vistas ao mar antes que respetar a natureza e piñeiros, que fai moitísimos anos, moitos antes que moitas das urbanizacións que ahora estamos tendo aí, que parece que ahora son un elemento que estorban porque me poden dificultar. E non digo por como especulación, porque en algún momento alguén xa nos ten trasladado esa cuestión, que lle molestan as árboles, e a máis hora, claro, se amparan nunha lei da Xunta de Galicia, unha lei de montes que establece que determinadas árboles non poden estar a menos de 50 metros de uns inmobles ou edificios públicos.
Por incendios.
Exactamente. Entonces, creo que é necesario buscar un equilibrio. O que sí é certo é que xa vimos desde o ano 2019 constatando que de repente había unha serie de árboles que caían polo temporal, polo vento, polo clima. Nos, bueno, achacamos isto, justificábamos a que podían ser cuestións climáticas e da propia natureza, pero ahora cando empezamos a investigar, e a foto de onte é clarísima, vemos que hai alguén que cunha serra secciona tres cuartas partes do tronco dun piñeiro bastante grande, aproveitando ao anuncio de temporais, e, bueno, e a intención clara é, bueno, secciona tres cuartas partes do tronco e despois o vento xa fai o resto. E, polo tanto, podemos aducir que foi unha causa natural e non acusar a ninguén de facelo intencionadamente. Pero, bueno, antes descubrímolo, antes de que a árbore caíra, e vese perfectamente como con a serra, pois, se, xa te digo, se corta tres cuartas partes, queda xuxeito o árbore simplemente por un trociño pequeno, e eso, claro, as rachas de vento que van a vir agora o tiran perfectamente. De feito, ante os servicios de emerxencia xa foron a talar ese piñeiro, tuvemos que informar a medio ambiente e facer un expediente, lógicamente, porque na por riba, por ir a talalo nos, por temas de seguridade, incluso podíamos ter unha sanción, porque, sinceramente, cortar árbores sin permiso non está permitido, e é un delito, non? E xa te digo, son zonas como a Toxa, San Vicente do Mar, Pedras Negras, área das Pipas, área de Reboredo, donde hai zona de costa, zonas de praias, pero é certo que hai unha serie de vivendas, e xa te digo, é a única explicación, hai dúas. Ao facer o mal polo mal, porque non soporto a ecoloxía, non soporto a natureza, e hasta as árboles me molestan, que entonces creo que toda a sociedade teníamos que reflexionar ao respecto, ou claramente é unha cuestión de que me molestan, e como me molestan, pois fago o posible para que o propio árbore se pudra, o propio árbore seque, ou que, polo efecto do vento, como estábamos falando ahora, o tire, e, polo tanto, bueno, aducir a causas da propia natureza para eliminar esas árbores. Porque se antes era o corte con unha serra, na Toxa, en San Vicente do Mar, temos atopado produtos químicos nas raíces que lo que provocan é que pouco a pouco a esa árbore vai secando, vai se pudrindo, e lógicamente si xenera un peligro de inseguridade, o cual xa temos que actuar nós e talar esas árbores, como solemos facer no noso plan de mantemento das árbores e das zonas verdes, non? Aquel árbore que pola edade ou por alguna enfermedade non está en situación, fixámolo co picudo, coas palmeiras, por exemplo, non? eso sí que tenga justificación. Aunque no tenga justificación, es que provoquemos a enfermedad y que provoquemos que árbore morra para que así tener un argumento e talalo y seguramente ter mellores condicións ou mellores vistas no meu espacio. Me parece lamentable e, como digo, políticamente é algo do que nunca pensei que iba a falar e agora estamoslo falando e, sinceramente, eu creo que isto nos leva a que todos necesitamos xa reflexionar, porque parece que despois deste ano na situación que estamos vivindo e as advertencias que nos está dando a natureza, parece que non aprendemos absolutamente nada. Pensamos en lo meu, no individual, e parece que eso prevalece respecto ao colectivo, e neste caso, sobre medio ambiente, naturaleza e ecología.
Claro, porque estes casos non pasaron no Monte Siradella, que está cheo de árbores, pasaron en zonas concretas cando lle contaron esta posibilidade que cara se lle quedou.
Pois, sinceramente, teño que recoñecer que a miña primeira reacción candonte o coordinador de emerxencias do Grove me di: oye, alcalde, acabamos de detectar esto, mira que problemón. Por certo, un problema ecolóxico, pero tamén un problema de seguridade, porque é certo que en estas épocas do ano, co clima que estamos tendo, por exemplo, en o árbore de onte, na área de Reboredo, que é unha praia, prácticamente non pasa ninguén, pero si pasa alguén en ese momento que hai un árbore de unha altura considerable, un problema de seguridade importante. ¿No?
Ese piñeiro mata calquera.
A calquera, entonces. Onte, sinceramente, eu, personalmente, xa non che falo políticamente, sino como ciudadano, como habitante deste planeta, primeiro, rabia, e segundo, unha reflexión de decir, pero, que estamos facendo? Pero, a dónde vamos? Pero, que pretendemos? Pero, de verdad, que isto ten sentido, isto é a sin razón, o único argumento é a sin razón, e é decir que me molesta, isto me molesta. Veía, me acordaba que estes días veía que en Francia acaba de aprobar o Parlamento francés unha lei donde protexe o canto dos galos porque había xente que de repente se iba a vivir ao rural ou se montaban algúns establecementos turísticos no rural e que a xente lles molestaba o canto dos galos, sobre todo agora que se producía. Pois isto ven a ser un pouco o mismo, parece ser que hasta a propia natureza nos molesta porque pensamos en nos mesmos, ámbito individual, non nos estamos dando conta que ao final a natureza cada día máis nos está dando uns avisos de que este xeito de vivir actual non é compatible co medio ambiente, coa ecoloxía e coa natureza. Que tristeza unha sociedade que provoca a tala dos árbores porque me pode molestar, que moitas delas estaban moito antes de que ese desenvolvemento se levara adiante, non? Que isto tamén nos ten que facer reflexionar, porque isto parece unha anécdota, pero eu creo que é unha reflexión necesaria poñer na sociedade como se botan licencias de urbanización, como algúns espacios hai que seguir respetándos, porque no 2019, no 2020 e agora no 2021 xa nos coincideu en algunhas zonas, casi sempre son as mesmas, donde de repente vemos que hai un número maior de árbores que se secan, árbores que caen co vento cando pasaron temporais e nunca lles pasou nada.
Pois, pensa mal e acertarás. É un dito que pode ter moito sentido neste caso despois de ver o que lle pasa a certas árbores en puntos moi concretos. Falemos deste caso co alcalde do Grove, José Cacabelos. Moitísimas grazas por facer esta denuncia pública.
Gracias a vos. Boa tarde.
COPE Pontevedra.
Y ahora la noticia del día que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
El Concello de Pontevedra acaba de informar de que abre el plazo de inscripción para los cursos de aula de informática de la Casa Azul, concretamente para los meses de febrero y de mayo.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Escúchanos en el 96.7 de FM o en la web cope.es/Pontevedra porque seguimos en este mediodía en Pontevedra hasta las 2. También en internet, en nuestra web, puedes ver ya la imagen de la que hablaba el alcalde. Ese árbol cortado casi lo justito para que no cayera y lo tiras al viento.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Educación, salud y también empleo serán temas que trataremos con nuestros próximos protagonistas, incluidos vecinos de Pontevedra con los que hemos podido hablar esta mañana por la calle. Pero antes de nada vamos a hacer un repaso a última hora.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Noticias de última hora con Pablo Romero. Pablo, cuéntanos.
Pues ahora en página de tribunales, porque la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha vuelto a suspender este martes el juicio contra una mujer acusada de estafar y robar dinero a la mujer dependiente a la que cuidaba aquí en la ciudad de Lérez. El juzgado recibía ayer lunes un informe médico que acreditaba que la acusada está enferma, así que el juicio se ha vuelto a suspender y se ha fijado para el 25 de febrero. La fiscalía, recordamos, que pide que sea condenada a 9 años y medio de cárcel por un delito de robo con fuerza y otro continuado también de estafa.
La noticia de última hora es ese aplazamiento de este juicio. Esperamos que se vuelva a celebrar. Está fijada una nueva vista a finales de este mes de febrero y, sobre todo, como en todos los casos, claro, que se haga justicia. También en este, en el que, según la Fiscalía, ha habido una falta de ética total en este robo. E falamos de educación, porque este luns puidemos falar nesta sintonía cos directores premiados nos novos galardóns de innovación en educación. No caso dos centros que tiñan mesmo mención de honra, como o Instituto Aquiscelenis de Caldas e o Colexio Santomé de Cambados. Pois hoxe, cando xa esta hora, 1:32 do mediodía, rematou o seu horario de clases, podemos falar tamén en COPE co responsable do Colexio Plurilingüe de Meaño, o Colexio das Covas. Paulo Nogueira, moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Primeiro premio, no voso caso, a innovación. Contanos que revolución fixestes no cole para ser o mellor de Galicia.
Bueno, pois, revolución ningunha, porque a realidade é que o proxecto educativo do centro, que se renovou hai 4 anos e que este premio un pouco entendemos que é o que recolle ese recorrido que se leva feito de cambiar os postulados metodolóxicos e pedagóxicos do centro, e estes pilares pedagóxicos realmente son moi antigos. Estamos falando de propostas pedagóxicas que teñen 70, 80, incluso 100 anos. Entón, en realidade, a proposta que se fai é recuperar pois as bellas reivindicacións dos grandes pedagogos do século XX. É dicir, que nese sentido, entendemos que a escola e o sistema educativo debe renovarse, ou igual que o están facendo outro tipo de espacios da sociedade, non?
E que dicían eses pedagogos? Menos chapar e máis aprender de verdade?
Sí. Creo que Rosy Muches moi ben. Eles falaban da importancia dos centros de interés, eles falaban da importancia de que a aprendizaxe ten que ser significativa, senón non é aprendizaxe. Eles falaban da importancia do traballo en equipo, eles falaban da importancia de todo o ámbito emocional e do que nos condiciona para nosas tarefas. Eles falaban da importancia da infancia na vida dunha persoa, de ter unha infancia digna e de calidade, nos vai a condicionar como persoas o resto da nosa vida. E nese sentido, bueno, pois a nosa proposta o que intenta o que atende pois é traballar dende ese punto de vista de entender a escola.
Falamos de innovación e xa que mencionabas o de recuperar pois propostas pedagóxicas moi antigas, claro, cando falamos de innovar, ás veces parece cousa só de xuventude. Que media de idade ten o profesorado do Colexio As Covas? Sodes, en xeral, novos? Hai veteranos?
Pois, nestes momentos, a media idade, calculo así a ollo, que podemos estar sobre os 30 largos, 40 anos.
Sodes moi novos, logo.
Sí, aproximadamente. Uns máis que outros, lóxicamente, pero sí, a media idade pode estar por aí. Pero, bueno, tampouco entendo eu que sexa unha cuestión que se poida interpretar desde ese punto de vista. É dicir, que que dependendo de se profesorado ten máis anos de servicio ou menos, é máis innovador ou menos innovador. Eu creo que a cuestión real está na mirada que teña ese profesor. Eu coñecín a profesores xa con moitos anos de servicio, cunha mirada renovadora, completamente transformadora, e tamén isto percibo como as novas xeracións de mestres chegan cunha formación inicial, pois, ás veces moi precaria, en ese sentido, pois, sería moi importante que as facultades de educación pois tamén tiveran un papel fundamental neste proceso de renovación e de actualización das metodoloxías.
E que agora que falabas diso, estou a pensar nos profesores que me marcaron, e a verdade é que os que máis me gustaron eran os maiores. Que ás veces, pois igual, iso, influen na persoa, tamén pensemos nos profesores tamén como traballadores. Igual, a medida que colles práctica, pois tamén podes ver o que funciona ou que non, tamén ser máis innovador, podería ser. En todo caso, falamos dunha profesión, a de ser profe ou mestre, moi vocacional, pero é que, ademais, pois iso, tamén saírse da programación tradicional xa require dun compromiso especial porque dá moito traballo. Ti, Paulo, serías quen de calcular canto che pode levar preparar unha clase?
O que sí é certo é complicado,
depende, porque depende.
O que sí é certo que ti acabas de decir a ser mestre, ser mestra deberá ser algo vocacional. Aquelas persoas que nos estean escoitando, aquela xente nova que teña intención de que non nos vexa solo dende o punto de vista estritamente
de sacar unha praza.
Sí, de quitar unha praza ou económico ou polo número de días de vacacións que teñan. Porque cando este adentro se vai a dar conta de que esta é unha profesión na que non desconectas nunca, en ningún momento. Estás pensando moitas horas do día sobre que vas a facer, como vas a plantexalo, que podes cambiar mañán para que non suceda isto, ou aquel neno que sabes, ou aquela nena que sabes que non entrou na dinámica, que ofrecemento podemos facer. Entón, me resulta complicado minutalo.
Claro.
Pero sí que se pode decir que ser mestre é unha dinámica na que estás pensando nela constantemente. Os grupos de WhatsApp que temos no colexio pois botan lume todo o día, pero ao mesmo tempo tamén unha dinámica que te engancha, que te motiva. Entón, pois, bueno, que si te gusta e crees nela, pois que tamén a disfrutas moito. Eu creo que os primeiros que temos que disfrutar somos os mestres para tamén transmitir esas ganas, non, esa motivación hacia as propostas que se plantexen en aula.
Así que sarna con gusto non pica. Hoxe estou de refrán, a verdade é que todo refrán ten unha situación na que encaixa perfectamente. E falando deste premio, que non é só un premio simbólico, porque vos por gañar danvos 10.000 euros dende a Consellería de Educación. Tedes xa pensado, sí, a que proxecto destinalos?
Non está pechado todavía, non. Temos varias propostas sobre a mesa, pero sí é certo que o que teñen de novidoso estes premios da Consellería son as asignacións económicas que aportan, que son, pois, son moi grandes. E entón, o que sí temos claro, sin ter decidido cal vai ser o ámbito, é que queremos que sexa algo que teña presencia no cole. Sí, tamén temos moi claro que vai a ter relación directa co ámbito metodolóxico, porque é algo que creemos que temos que seguir afondando nelo. Pero, bueno, non, temos varias opcións diante, pero ainda ninguna delas pechado.
Pero sería comprar material, iso que deis, de o ámbito metodolóxico, ou en que sentido? Tes algo
que sí, es? Ámbito metodolóxico, ámbito de renovación de espacios, tamén. Ah. Bueno, tamén é unha cuestión na que nas escolas, pouco a pouco, pois se están inventindo moitos esforzos, é dicir, transformar horarios e transformar os espacios de traballo, sair desa visión estereotipada de aulas con pupitres colocados en fila na que só ves a nuca do que tes diante, e para iso necesitamos crear novos espacios de traballos que xeneren novas dinámicas de agrupamentos, e para iso, pois, esta aportación económica pois nos vai a ser de moita axuda a poder contribuir a xenerar outros espacios de traballo no colexio. Por aí é un pouco a idea que que temos.
Claro, hai que pensalo, porque claro, de non ter nada, a ter de repente 10.000 euros, pois hai que planificar como se pode sacar o mellor partido a este recoñecemento que se fai os anos de traballo do Colexio Plurilingüe de Meaño As Cobas, no que é a innovación educativa. Primeiro premio de toda Galicia, que hai que dicilo. Hoxe falamos co seu director e dende aquí, Paulo, trasládalle a todo o profesorado o noso recoñecemento. Moitas grazas por atendernos.
Bueno, pues gracias a vos por darnos a oportunidade tamén.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
La luna llena sobre París ha transformado...
De educación vamos a hablar ahora de salud, el debate de las mascarillas que está en la calle. ¿Quirúrgica o FFP2? Pablo, ¿qué te han contado en la calle la gente de Pontevedra? ¿Qué opinan?
Bueno, tenemos opiniones para todos los gustos. Después de las últimas declaraciones de los líderes políticos que sembraban ciertas dudas en la ciudadanía, el último en pronunciarse ha sido el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, diciendo que va a solicitar al gobierno central que la FFP2 sea obligatoria en determinados contextos, como podría ser el autobús. Uh-huh. Previamente, Fernando Simón también se hacía un pequeño lío con las mascarillas e invitaba a la población a usar ya casi la FFP3 en lugares concurridos o con poca ventilación, cuando con una FFP2 es más que suficiente en esos casos. Pues incluso sí, con la quirúrgica estamos bien protegidos para la gran mayoría de actividades cotidianas, siempre que cumplamos las normas de uso. Aún así, los vecinos de Pontevedra los hay, los que prefieren ir a todas partes con la FFP2 para quedarse así ellos más tranquilos.
Utilizo tan la FFP2 porque estoy en contacto con gente y prefiero protegerme. Me pillaste ahora utilizando esta. Es casualidad, sí.
Bueno, casualidad, pero ¿iba con una mascarilla higiénica o quirúrgica? ¿De las de tela o de las de quirófano?
Iba con las de quirófano, las típicas de color azul que nos comentaba que para ir al supermercado o al trabajo se la cambia siempre por una FFP2.
Ajá. ¿Y hacen eso muchos de los entrevistados de esta mañana?
Pues la verdad es que con los que hemos hablado no, las personas que nos han atendido coinciden en una misma idea. El dinero que cuestan. Es cierto que las FFP2 no son un lujo, como era al comienzo de la pandemia, con precios por encima de los 3-4 euros, que habría que gastarse cada vez que llevas 8 horas con ella puesta para cumplir esa normativa. Ahora ya las encuentras por poco menos de un euro, pero claro, gota a gota, ya se sabe.
La que me ves puesta.
La quirúrgica. ¿Y por qué?
Una, porque no tengo ahora mismo trabajo para estar comprándome de las otras, y otras porque, no sé, voy más cómoda. Es que yo al usar gafas, pues con esas igual me cuesta más trabajo. Y ya me cuesta respirar con esta porque soy asmática, imagínate.
¿Y las establecen obligatorias?
Pues no me quedará más remedio, ¿no? ¿Qué voy a hacer?
Habría que bajar el precio, a lo mejor.
Hombre, pues que valgan como valen estas, ¿no? Ya que hay que utilizarlas y si las ponen obligatorias, que menos.
Desgraciadamente este es el caso de muchas personas que dicen que si no hay más remedio las tendrán que comprar, pero claro, en su situación económica actual no les permite afrontar ese gasto de las FFP2 para su uso diario.
Es que a veces cada uno, y quizá los políticos también piensen en su situación, pero hay que ponerse en la piel del gasto que puede suponer para una familia, para una persona sin empleo, ese gasto extra por la pandemia. Hay que primar la salud, eso no cabe duda, pero el gasto está ahí. Y la gente entonces lo está pasando mal, ¿no?
Así es, Silvia. Por ejemplo, nuestro siguiente entrevistado, un hombre que recibe la RISGA, la Renta de Inclusión Social de Galicia, y que tiene una hija de 5 años a la que cuidar.
Nunca cambié. Tampoco, también estoy cobrando el RISGA y tengo una hija a mi cargo, entonces no puedo permitirme a lo mejor el lujo de coger otra más cara, de momento.
¿Y si la establecen como obligatoria?
Pues la tendré que comprarla. Pero bueno,
también hay un tema que es el precio, ¿no?
Claro, el precio afecta bastante. Yo cobro el RISGA 428 y tengo una niña de 5 años a mi cargo, por eso.
En su momento, la Xunta dio mascarillas a personas con pocos recursos y también ahora en los centros educativos a determinadas familias. Pero claro, es que la mascarilla hay que usarla todos los días y tiene unas horas limitadas de uso. Acabamos de escuchar ese testimonio que es el espejo de muchas familias que se han quedado sin empleo y que no pueden afrontar más gastos añadidos.
Así es, y luego tenemos el caso de las personas que usan esa mascarilla porque se niegan a gastar el dinero en la FFP2 porque entienden que deberían ser todas gratuitas en el contexto sanitario actual. Es el caso de este señor.
Siempre, desde que hubo que poner la mascarilla.
¿Te plantearía cambiarla ahora que están...?
Sí, si es gratis, sí.
Totalmente respetable también esta opinión, oye. Hay gente que usa la que puede por sus circunstancias económicas, hay los que utilizan la que más le protege, otros que se la cambian según el contexto y los que piden que sean gratis.
Y no te olvides de los que usan doble mascarilla porque también son unos cuantos.
Sí.
Bueno, si hay que hacerlo, se hace. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, cuando voy al súper o así, en vez de una pongo dos. Y son, como las cojo pequeñas, me quedan bien. Miraré, a mí me da igual. Yo lo que querría es no usarla.
Claro.
Lo importante, y coincidirás conmigo, Silvia, es que llevemos la mascarilla que llevemos, eso sí, la tengamos siempre bien puesta, cubriendo la nariz y la boca.
Y que no nos salga el aire por los mofletes, que eso también pasa a veces. El número de personas con las que hemos hablado hoy es representativo de la situación de muchos vecinos, que esto es un coste extra y que, bueno, tenemos que hacer frente a él por la salud de todos, pero no hay que olvidarse de esa situación de tantas familias que lo tienen complicado y que después también esto provoca problemas de que las mascarillas no se renuevan todo lo que deberían. Escuchábamos este lunes a farmacéuticas que nos recordaban. La quirúrgica tiene 4 horas de uso como máximo y es de un solo uso. La FFP2 serían 8 horas como máxima. Vemos en los hospitales, por ejemplo, que los médicos usan las dos y ponen doble mascarilla para alargar un poco las horas de su jornada laboral y del uso de esas mascarillas de protección. Pero vamos, es de un solo uso. Incluso si la usamos una hora un día, pues ya no la podemos utilizar al día siguiente. Y claro, pues no todo el mundo ni lo hace porque no lo sabe y otros pues porque no se lo pueden permitir. Y es un riesgo porque a partir de ahí, si no cumplimos las indicaciones de la etiqueta, es que no funcionan igual. Entonces es muy importante hacerlo, pero tiene un coste extra. Vamos a hablar de dinero también en este tiempo de actualidad local.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de dinero y de trabajo porque el número de personas en el paro este mes ha bajado en 1.522 personas en enero en la provincia de Pontevedra.
Paula Chapela, responsable de comunicación de Fundación Amigos de Galicia, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué inserción laboral ha logrado la entidad en este mes de enero?
Bueno, pues este mes de enero tuvimos unos datos bastante buenos, conseguimos 89 inserciones en todo Galicia, concretamente en la provincia de Pontevedra fueron 35, pero estamos muy contentos porque, bueno, creemos que a pesar de la dificultad laboral en la que se encuentra ahora, bueno, nuestra comunidad y nuestro país, ¿no? Cada vez las inserciones están siendo más difíciles porque hay sectores que están cerrados con las nuevas medidas. Entonces estamos haciendo el doble de esfuerzo por intentar conseguir que las personas que tenemos nosotros como usuarios del programa de orientación laboral pues que encajen en alguno de los puestos que ahora mismo están disponibles, que la verdad es que cada vez son menos.
Claro, porque teniendo en cuenta esas dificultades en muchos sectores económicos, ¿cuáles han sido los puestos más demandados aquí en la provincia de Pontevedra?
Bueno, en concreto en la provincia depende un poquito de la zona, ¿no? En toda la provincia siempre destacan el tema del sector sociosanitario, el cuidado de personas mayores y servicios. Y después notamos que por supuesto que la hostelería está totalmente parada, es un sector que no está teniendo ninguna oferta, a pesar de que bueno, sí que hay algún puesto para tema de pedidos a domicilio y demás y entregas en local. Es un sector que ahora mismo está estancadísimo. Y notamos también un repunte del sector de empresas de informática y marketing y demás, pero sobre todo en teletrabajo, en sistema teletrabajo. Está cambiando totalmente la oferta oferta laboral, ¿no? Los tiempos se tienen que adaptar a la forma en la que se puede trabajar ahora mismo, y es verdad que va variando un poquito el perfil que se va solicitando, personas que tengan conocimientos de informática, que puedan eso desarrollar sus tareas desde el hogar.
¿Y hay un repunte también de las empresas de trabajo temporal?
Uh-huh. Sí, sí, ya te digo que sí, que son puestos que, a ver, que no son, la mayoría no son fijos, sino que son pues un poquito dependiendo de cada puesto, ¿no? Pero que son por ahora contratos temporales, pero sí, sí que notamos que está cambiando totalmente este perfil.
Y abriendo un poco el espectro a todo el año 2020, año de la pandemia, ¿qué datos de inserción uh-huh. laboral habéis logrado?
Bueno, finalizamos el año con casi 1.000 inserciones, 990 inserciones en todo el año, en todo Galicia te hablo. Y la verdad es que fue un año muy diferente. Empezamos el mes, como te digo, con un perfil diferente, pero el año pasado cada mes también era el perfil que recibíamos era diferente, ¿no? Desde pasar de los meses de marzo a un parón, nosotros continuamos trabajando en teletrabajo y haciendo citas de orientación laboral, tanto telefónicas como correos y demás, pero es verdad que el mes de marzo fue muy malo, pero después a lo largo del año, desde abril en adelante, pues fue variando también en función de cómo iba la situación, ¿no? De cuáles eran las restricciones, en verano es verdad que hubo un pequeño repunte de la hostelería, pero después ya volvió a bajar de nuevo. Entonces es verdad que cada mes va cambiando según las restricciones y las medidas que tengamos impuestas.
Y en la provincia de Pontevedra, ¿cuáles han sido los datos del cómputo global del año?
Bueno, en la provincia de Pontevedra nosotros creemos que los datos que han sido positivos, tuvimos buenas inserciones y es verdad que estamos contentos. Decir que es verdad que en Pontevedra tenemos dos oficinas en provincia, sino que tenemos en la ciudad de Pontevedra, en Benito Corval, en el edificio administrativo, y después uh-huh. también tenemos en Vila García de Arousa, en Avenida Matosiños, y cubren un poquito toda la zona Salnés, que siempre también hay más oferta orientada, por ejemplo, a las conserveras y demás. Y claro. Después en Pontevedra, pues como te decía, servicios y tema de teletrabajo y demás, marketing, ese tipo de sectores y sociosanitario, por supuesto, también. Después es verdad que no te lo comente, que hay un sector que es el sector supermercados, alimentación, ese se mantuvo uh-huh. todo el año, hubo ofertas durante todo el año y aprovechamos también pues para orientar el perfil de las personas que nosotros atendemos hacia ese puesto, ¿no? Hacia ese perfil, sabiendo que era un puesto que iba a ser muy demandado. Y nada, decir que estamos a disposición de todas las personas de la provincia, tenemos esas dos oficinas, pero bueno, también tenemos habilitado el sistema del formulario web, pueden ponerse en contacto con nosotros por teléfono, a través de la web y solicitar orientación laboral, y en el caso de que no tengan alguna de nuestras oficinas cerca, pues las atenciones también pueden ser telefónicas o a través de correo electrónico y estamos a disposición de todo el mundo que necesite esta orientación.
¿Es fácil darse de alta como demandante de empleo en Fundación Amigos de Galicia?
Sí, es muy facilito, es cubrir un formulario en nuestra web, que es fundacionamigosdegalicia.org. Le van a solicitar, o sea, solicitamos unos datos personales, experiencia, formación, lo que es lo que sería un currículum, ¿no?, adaptado a un formulario web. Y después el uh-huh. personal de la fundación se pone en contacto con esas personas que la solicitan y la atención ya sería personalizada. Primero es cubrir ese formulario y después ya se le hace la orientación.
¿Y es un portal abierto a toda la ciudadanía o hay una serie de requisitos que cumplir?
No, para nada. O sea, puede inscribirse toda aquella persona que se encuentre tanto en situación de desempleo como si quiere mejorar el empleo, que necesita formación, orientación en cuanto a eso, formación, orientación laboral, todo lo que tenga que ver con el perfil laboral, pueden solicitar la ayuda y se atienden a todas las personas que sean de la provincia sin problema.
Y ya para terminar, ¿qué es vuestro servicio de intermediación laboral?
El servicio de intermediación laboral es un, y te agradezco que lo comentes, porque es verdad que nos gustaría que todas las empresas que tengan puestos de trabajo, que muchas veces hay dificultades, ¿no?, para cubrir, pues porque no tienen perfiles o no saben muy bien a dónde recurrir, nosotros al tener esta bolsa de personas que están interesadas en buscar trabajo y tenemos sus perfiles, lo que hacemos con la intermediación es eso, ¿no?, actuar de intermediadores entre la empresa y el trabajador y la persona trabajadora. Si las empresas nos dan los puestos que tienen que cubrir, nosotros lo que podemos hacer es ofrecerle personas que puedan adaptarse a esos perfiles. Es un servicio totalmente gratuito y aquellas empresas que estén interesadas en esto, pues también tienen que cubrir un formulario en nuestra página web, pero es un formulario diferente. Ya se especifica cuál es el de intermediación y cuál es el de solicitar la orientación. Así que nada, animamos también a todas aquellas empresas y que tengan estos puestos de trabajo que no saben muy bien a dónde recurrir, pues que se pongan en contacto con nosotros, porque ya te digo que es un servicio totalmente gratuito y para nosotros es una forma también de encontrar trabajo a todas las personas que solicitan nuestra ayuda, ¿no?
Y ahí quedan a disposición de toda la ciudadanía. Es importante, tras la cuesta de enero, buscar también oportunidades de empleo como las que ofrece la Fundación Amigos de Galicia. Hemos hablado con la responsable de comunicación de esta entidad, Paula Chapela. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues si quieres ver la evolución de los datos del paro en el último mes, en cope.es/Galicia tienes los datos por provincia y también de toda España. Verás la diferencia que hay en cuanto a la bajada del paro en Galicia y en el resto de España. Vamos a volver a hablar de sanidad porque hay más novedades desde el Sergas. Moraña también. En este ayuntamiento se va a hacer un cribado de coronavirus, de nuevo con test rápidos de antígenos. En este caso será también desde mañana por las tardes, miércoles, jueves y viernes, desde las 3:30 en el Centro de Salud de Moraña, se hará un cribado de nuevo en esa franja de edad, de 40 a 79 años de edad. Ojo, porque se ve que los especialistas están detectando asintomáticos y que se producen los contagios en esas edades. Así que, en este caso de Moraña, son 1.900 personas más o menos los vecinos que tienen esa edad, entre 40 y 79 años, que van a recibir un mensaje en su móvil con la hora en la que tendrán cita para hacerse ese test rápido de coronavirus. Desde mañana miércoles en Moraña y también en Ponte Caldelas, miércoles, jueves, viernes, a partir de las 3:30 de la tarde, y en el caso de Ponte Caldelas, también el sábado por la mañana se dará cita, porque son más vecinos los que tienen que hacerse estas pruebas. Hablamos de cribados que también han comenzado, bueno, van a comenzar ahora también por la tarde, en el Ayuntamiento de Soutomayor, de nuevo en esa franja entre 40 y 79 años de edad. Y si hablamos de los niños, aunque bueno, estos son datos de alumnos y también de profesorado, no especifica el Sergas el número de positivos, pero es que lo que está pasando en el colegio de Vilalonga es increíble. 29 positivos por COVID-19 en el colegio Cruzeiro. Ese es el dato que nos acaba de pasar el Sergas ahora mismo y que a veces puede variar entre 1 y 2 arriba en función de lo que puedan tardar los centros en comunicarle a Sanidad esos nuevos casos o las altas de algún, ya decimos, alumno o profesor. En el caso de Pontevedra, el Instituto Sánchez Cantón es el que más casos tiene, 19, 18 hay en Soutomayor, en el Colegio Santiago Apóstol, y con 17 en ese ranking que podríamos hacer de los colegios más afectados por la pandemia, estarían en Pontevedra el Colegio Álvarez Limeses, que según este dato del Sergas de hoy, cuenta con 17 casos positivos entre su comunidad escolar, y 17 también en el Instituto de Pollo, que ya llevan bastantes días con este número de casos, en otro de los ayuntamientos que acaba de terminar ahora los cribados también, en este caso a través de PCR, para poder detectar entre toda la población, desde mayores a gente más joven, quién está pudiendo contagiar sin ser consciente, porque tenemos que tenerlo todos en la cabeza, que esta enfermedad, este virus, pues a veces no se manifiesta y que tenemos que cuidarnos siempre, aunque no tengamos síntomas. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.